Hola, nosotros somos Red Viva. Somos un grupo de jóvenes que han encontrado la verdadera vida en Cristo y queremos compartirla. Acá podrás escuchar devocionales cortos, pero desde el corazón. Toma un respiro, acompáñanos un momento y deja que Dios hable a tu vida.
Hola, hola a todos. Espero que estén súper bien. Yo soy Naomi y estaré comentando con ustedes y compartiendo un tema súper importante que en este tiempo de pandemia muchas personas se han visto afectadas en ese tema, y es en el área de las finanzas, en el área de la generosidad. Vamos a utilizar varios versículos y varias historias que se nos presentan en la Biblia. Para dar inicio, estaremos en Génesis 41. Exactamente, este capítulo habla de que José interpreta el sueño del faraón. Vamos a estar desde el versículo 29, que dice: He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. En el 33, José le dice a Faraón: Provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. José aquí nos enseña algo, y es que para tener orden y para poder planear algo es necesario ser prudentes y sabios. Por eso el faraón elige a José para que gobierne, porque ve en él esa sabiduría y esa prudencia. Y José nos lo enseña, que para poder mantener orden es necesario ser prudentes y sabios. Y este tema, y en esta pandemia, se nos ha enseñado y podemos aprender que hay que tener orden, aprender a organizarnos, aprender a saber manejar nuestros recursos. Y vamos a estar hablando también de unos puntos importantes. El primer punto es sobre de quién es el dinero, de quién es todo lo que tenemos. Para eso estaremos en el Salmo 89:11. Nueva Traducción Viviente dice: Los cielos te pertenecen y la tierra también. Todo lo que hay en el mundo es tuyo. Tú lo creaste todo. Cuando hablamos de dinero o cuando hablamos de todo lo que hay en este mundo, nada nos pertenece a nosotros. Todo lo que está en este mundo es del Señor y Él nos lo da a nosotros. ¿Por qué? Porque nos muestra amor con todo lo que tenemos. Entonces, siempre que hablamos de dinero, tenemos que recordar que todo lo que tenemos no es nuestro, sino que es del Señor. Todo lo que hay en este mundo es creado por el Señor y es de Él. Otro punto súper importante es por qué es importante administrar las finanzas. Vamos a estar utilizando Lucas 15, que nos habla exactamente del 11 en adelante, de la parábola del hijo pródigo. Aquí vemos el por qué de verdad es importante administrar las finanzas. En el 11, bueno, habla de que un hombre tenía 2 hijos y que el menor de ellos pues le dijo a su padre que le diera la parte de sus bienes, y pues su papá repartió sus bienes. No muchos días después, pues juntándolo todo, teniéndolo todo, el hijo menor se fue de la provincia, el lugar donde vivía, y desperdició todos sus bienes de forma perdida. Desperdició todo de forma perdida. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y vamos a brincar al 16, donde dice: Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y después, y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me encanta esta parábola porque nos enseña 4 cosas. Y nos enseña mucho más, pero aquí hay 4 cosas de por qué es importante administrar las finanzas. Primero, porque si sabemos administrar, no vamos a desperdiciar de una forma perdida, sino que todo lo que vamos a hacer va a darnos ganancia, nos va a bendecir a otros. Por eso es importante tener un orden. También nos enseña que el hijo pródigo malgasta. Estamos malgastando lo que es del Señor. Porque en el punto anterior hablamos de que ¿de quién es el dinero? Es del Señor. Después dice que comienza a faltarle. Cuando no administramos nuestro dinero, nos empieza a faltar. Y después nos dice que él deseaba comer comida de cerdo. Sabemos que el Señor quiere lo mejor para nosotros. Y sabemos que para ello hay que ser ordenados. Y aquí dice que él empezó a faltar. El Señor nos suple y el Señor quiere que seamos ordenados. Por eso es importante administrar las finanzas. Pero otra cosa que es importante, y es otro punto, es importante tener orden. En 1 Corintios 14:33, a mí me gusta mucho en traducción lenguaje actual, porque dice: porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden. Y siempre se nos ha dicho, donde hay orden está Dios. Y es cierto, si tenemos orden en nuestras finanzas, el Señor va a sentir agrado de esas finanzas, porque va a haber paz, porque va a haber orden, porque vamos a saber qué día hay que pagar algo, qué día hay que ir a revisar ese recibo, todo ese tipo de cosas. Es importante que tengamos orden en nuestras vidas y en el área de finanzas más que nada, porque si nos vemos en esta época de pandemia, muchas personas se han quedado sin trabajo y hay que ver de dónde obtenemos dinero, en qué podemos trabajar. Por eso es importante que nuestras finanzas tengan orden, poder acomodar nuestro dinero. Es importante, ¿por qué? Porque ahí va a estar el Señor y porque habrá paz y va a haber orden y el Señor va a tomar el control de todo y va a sentir agrado de nuestras finanzas. Otro punto importante es que no tenemos que emocionarnos por tener más dinero, sino que tenemos que recordarnos de quién es ese dinero, que fue el primer punto que estábamos hablando. Y en Hebreos 13:5, traducción lenguaje actual, dicen: no vivan preocupados por tener más dinero, estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho en la Biblia: nunca te dejaré desamparado. Aquí, esto me encanta porque dice: no vivan preocupados. No hay que vivir preocupados, porque el Señor tiene el control de todo. Todo lo que está en nuestra vida, el Señor tiene el control. Tenemos que estar contentos con lo que tenemos, agradecidos. Porque Dios en su palabra nos ha dicho: no te dejaré desamparado. El Señor no va a dejar desamparado nuestras vidas, nos va a estar acompañando. En la Biblia, en el Salmo 3:3, dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor mío, mi gloria el que levanta mi cabeza. El Señor es escudo alrededor nuestro. Él nos protege, Él nos cuida y Él será el que nos va a ayudar a salir adelante de cualquier prueba. Levantaremos cabeza y tendremos bandera de victoria en estas situaciones de escasez y en las áreas de nuestras finanzas. Y es importante recordar que el Señor ha dicho: nunca te dejaré desamparado. Y cuando el Señor dice algo, es así y Él lo cumple. Otro punto importante es que en medio de la pandemia o de la situación económica en la que estés, Él está ahí. Filipenses 4, del 11 al 13, traducción lenguaje actual, dice: no lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a todas las clases de situaciones. Me encanta el final. Cristo me da las fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Muchos hemos vivido en la pobreza o en la escasez, pero no podemos negar que el Señor siempre ha estado ahí. Que el Señor ha sido bueno y la misma palabra dice que el Señor suple, que el Señor suple en todo momento. También la palabra nos enseña y nos dice que hay que ser fieles al Señor, que hay que confiar en el Señor. Y aquí lo dice al final: Cristo me da las fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones, toda clase. No importa que nosotros sintamos que nada nos va a salvar, el Señor está ahí, el Señor tiene el control. En la pobreza o en la escasez y cuando tenemos todo, el Señor está ahí. El Señor es bueno en todo tiempo y nos da siempre y siempre suple. También en el Salmo 37:25 dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No lo hay. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el control de todo, porque Dios es bueno y porque Él ama a sus hijos y Él tiene el cuidado de cada uno. El siguiente punto me encanta y creo que es súper importante que lo tengamos presente, y es que el agradecimiento es parte de una buena administración. En 1 Tesalonicenses 5:18, Nueva Traducción Viviente, dicen: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que permanecen o pertenecen a Cristo Jesús. Me encanta porque dice: sean agradecidos en toda circunstancia. No dice en la abundancia solamente, o solo en la escasez, en toda circunstancia. No hay que parar de ser agradecidos. En todo momento hay que agradecerle al Señor, porque ser agradecidos muestra cómo reflejar y cómo reflejamos el amor que tenemos a Dios. Cómo reflejamos lo felices que estamos de saber que el Señor está con nosotros en todo momento. Que, como decíamos anteriormente, que Cristo nos da la fuerza para enfrentar esas situaciones. Es estar agradecidos en cualquier circunstancia, porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que seamos agradecidos, que aunque no tengamos la que soñamos en algún momento de nuestras vidas, el carro más de lujo, más chuzo, o no tengamos la computadora más genial, o no hayamos viajado a todo el mundo, el Señor quiere que seamos agradecidos, porque por toda cosa el Señor tiene un plan. El Señor sabe por qué hace cada cosa en nuestras vidas, el Señor sabe por qué la hace. Y en esta época de pandemia, más que nada, debemos mostrar agradecimiento al Señor. ¿Por qué razón? Porque el Señor está ahí y el Señor desea que seamos fieles, que confiemos. El Señor quiere que seamos sus hijos que confían en Él en todo tiempo. Es importante que nuestra administración refleje agradecimiento en todo momento. Otro punto, y con este vamos a extendernos un poco más, es que nuestra administración también debe reflejar bondad a los demás, a tus amigos, conocidos, a tu familia, a tu iglesia. Tiene que reflejar bondad, generosidad. Segunda de Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¡Wow! Es sorprendente. El Señor ama al dador alegre. El Señor quiere que haya gozo, que nos alegremos. El agradecimiento trae gozo. Y eso es lo que el Señor quiere. Que cuando demos, estemos gozosos y agradecidos. Pero tenemos que recordar que nuestra generosidad empieza desde casa. En Romanos 12:13 dice: estén listos para ayudar a los hijos de Dios. Cuando pasen necesidad, estén siempre dispuestos a brindar la hospitalidad. Estemos dispuestos siempre a ser generosos con las demás personas. Estemos dispuestos a dar la milla extra, a ser buenos hijos del Señor. También en Gálatas 6:10, traducción lenguaje actual, dice: siempre que nos sea posible, hagamos el bien a todos, pero especialmente a los seguidores de Cristo. Seamos buenos, reflejemos bondad en nuestras acciones, en ser generosos con las personas en este momento. Pongámonos a pensar, ¿será que tenemos algo en nosotros, algún alimento, algo que alguna persona esté necesitando y nosotros podamos darlo? Eso refleja que amamos verdaderamente, el ser generosos. Y esto me lleva a 1 de Juan 3:17. Dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Por qué? Porque la bondad refleja el amor del Señor. Y esto me recuerda un acto de generosidad que vemos y es el más hermoso, y es el acto de amor que Jesús hace por nosotros. Jesús se entrega y hace un acto de bondad, y eso refleja su amor, refleja amor. Y es importante que nosotros reflejemos el amor de Cristo en nuestra bondad, en nuestra generosidad. También en Marcos 12:41-44, traducción lenguaje actual, encontramos: un día Jesús estaba en el templo y se sentó frente a las cajas de las ofrendas. Allí veía cómo la gente echaba el dinero en ellas. Mucha gente rica echaba grandes cantidades de dinero. En el 42 dice: en eso llegó una viuda pobre y echó en una de las cajas dos moneditas de lo poquísimo que tenía y de poquísimo valor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, pongamos atención a esto que es asombroso. Les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba. Pero ella, que es pobre, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Dio todo lo que tenía para vivir. El Señor no quiere que creamos o aparentemos que tenemos mucho para que nuestra ofrenda sea agradable hacia Él, para que nuestro acto de bondad sea agradable. El Señor ve el corazón. El Señor ve el deseo de nuestro corazón de expresar amor. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nuestra generosidad refleje el amor de Cristo. No olvides poner tu plan de finanzas en las manos del Señor y ponlo a Él como centro de tu generosidad. Refleja generosidad con tus amigos, con los conocidos, con tu familia, con la iglesia, con cualquier extraño que veas. Refleja la generosidad de Cristo, porque esa generosidad a un desconocido que todavía no ha tenido la oportunidad de conocer a Cristo le puede salvar la vida y puede conocer a Dios, porque tú puedes aprovechar esa oportunidad para hablarle del amor que te salvó. Y vamos a compartir un rato con Sophie, que ella nos va a estar hablando sobre algunos tipos de generosidad y formas de actuar en la generosidad.
Gracias, Nao, por el mensaje. Sí, formas de generosidad. Tipos de generosidad. Mira, es que yo creo que solo hay un tipo de generosidad y es en el amor. Generosidad con amor. Fuera de esto, nada más es dar por dar. Cuando alguien hace algo por amor con uno, tiene más peso, más valor. En primera de Juan 4 e incluso el capítulo 5 habla del amor que tenemos nosotros los que vivimos en Cristo. Los que vivimos en Cristo vivimos en amor y nos podemos amar. Está hablando del amor entre hermanos, entre creyentes de la iglesia. Pero también Jesús dice que debemos amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Entonces, tenemos que amar a quien sea, como sea que es. La base de la generosidad es absolutamente el amor. La iglesia es el medio que Dios usa para atender la necesidad del mundo, para ir a ese mundo herido. Somos la sal de la tierra, la que le da sabor. Entonces, la generosidad consiste en que juzguemos menos y amemos más. A veces preferimos juzgar a quien ayudar en lugar de solo hacerlo. Opinamos sobre la vida de las personas. Es que esa persona es así, esas personas allá, y prefiero ayudar a esta persona que sí le pone o que sí X cosa. Ahora, una de las primeras cosas para poder ser generoso es amar. Y solo para amar tenemos que estar en Cristo. Y solo para estar en Cristo hay que creer en Él. Entonces el primer punto es estar seguro de creer y estar en Cristo. El segundo punto que yo veo sobre la generosidad es que tenemos que saber ver. Tenemos que prestar atención. Para prestar atención a qué necesidad tienen las demás personas. Las personas somos alma, espíritu y cuerpo. Así que tenemos diferentes necesidades respecto a esto. Entonces, yo necesito saber qué necesita mi prójimo para poder ver qué tengo yo para poder dar. No se trata de dinero, es mucho, mucho más allá que dar dinero. Y de eso tenemos un ejemplo en Hechos. En Hechos 3:6, resulta que Pedro y Juan, y esto estaba hablando de los primeros inicios de la iglesia, y es chivísima, porque hay ejemplos que no podemos aplicarlos hoy en día. Y resulta que Pedro y Juan entran al templo y encuentran un hombre pidiendo que es cojo. Y dice en el 5, el hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Aparentemente usted puede ver que la necesidad de ese hombre era económica, porque estaba pidiendo. Pero resulta que había una necesidad más allá. Había una necesidad de sanidad física. Y Pedro dijo, yo no le puedo dar dinero. ni yo tengo para mí, pero yo le voy a dar de lo que de gracia se me ha dado. Y le dio sanidad. Y resulta que había una necesidad mayor que esa. Y era en su espíritu, en su alma. Porque más adelante se ve donde el hombre se pone de pie. Es sanado, ¿verdad? Se pone de pie. Brinca, está saltando y alabando a Dios. Tiene un encuentro personal con Dios. Y eso me lleva al capítulo 8 de Hechos, donde la iglesia primitiva está empezando a ser esparcida porque está siendo perseguida por que son los del camino, como se les conocía. Y ellos dice en el primer versículo del capítulo 8 que a donde quiera que iban, iban predicando y prestando la palabra del Señor, el evangelio a las personas. Y ponían manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces, hay una necesidad más allá. Puede ser que alguien necesite algo de alimento. Esta iglesia suplía el alimento a personas que lo necesitaban y está bien. Si usted tiene dinero y lo puede dar, está bien. Pero veamos la necesidad de la gente. Yo creo que la necesidad que todos, absolutamente todos tenemos, usted y yo, es la del evangelio, es de la de la salvación, es de la buena noticia de que se nos ha perdonado nuestros pecados, de que Cristo Jesús murió. Y yo creo que debemos empezar por esa ser generosos con eso que a nosotros ya se nos dio. Si usted ha creído en el Señor, ¿qué está esperando para compartir esta buena noticia? Ellos estaban siendo perseguidos, ahora nosotros estamos en una pandemia y no sé más adelante si seremos perseguidos, pero ¿qué tan generoso está siendo usted con el evangelio? ¿Qué tiene usted para dar aparte del evangelio? ¿Qué se le ha dado? ¿Qué habilidad? ¿Qué talento? ¿Y cómo puede usted usarlo? Usted puede decir, estoy sin trabajo, más bien necesito que me ayuden, pero ¿qué tiene usted realmente para dar a otros? Y de eso se trata la generosidad. Gracias por escucharnos en este episodio.